24 de marzo de 2017.
Pues así empiezo por lo que sería casi metodológico. Van a ser tres viernes, ¿no? Entonces, en los tres viernes serán tres temas diferentes. Había pensado en un comienzo que esto fuera más como un seminario de trabajo sobre liturgia. Por eso quizá la forma como están presentados los temas y qué temas he decidido y así, tiene que ver con eso. Sería una presentación general de la liturgia. A mí me parece que antes de llegar a los pequeños pormenores de si se hace exposición o no se hace exposición, hay que partir de las bases mismas, lo que para mí al menos serían las bases de lo de la liturgia. Y por tanto, estos días no hablaremos en principio de cosas muy concretas, sino más bien de las grandes bases sobre las cuales se levanta todo lo que luego llamamos la liturgia de la Iglesia. Eso en primer lugar. En segundo lugar, cada día, cada viernes, tendremos una hoja de estas, que las dejó Miguel Ángel ya en la portería, por si alguien las quería recoger antes. Os digo porque para otros viernes también estarán antes en la portería, pero que en principio yo prefiero que os la llevéis luego, al terminar la charla, por dos cosas. Porque lo que aquí hay es lo que yo voy a decir, prácticamente igual. Por una cara está lo que yo intento decir, y por la otra está, no olvidéis que os he dicho que en principio pensaba que esto era más grupo de trabajo, pues por la otra cara está un trabajo, digamos así, que me gustaría que hiciésemos en casa para el próximo viernes. Tomarlo de una manera absolutamente amplia, ¿eh? Es unos textos que simplemente los leéis. Son textos que tienen que ver con lo que he dicho yo, pero que son de autores mucho más importantes y que hablan de temas de liturgia. Así, cada charla tendrá una exposición y unos textos que la complementan o que hacen ver aspectos nuevos de esa charla. Y esos textos, os decía, los leéis en casa. Y mi propuesta sería que el comienzo del próximo viernes, por ejemplo, el primer cuarto de hora, lo dediquemos, si alguien quiere comentar o preguntar algo de esos textos que están en la segunda cara. Me he logrado explicar porque no sé si estoy... Bueno, gracias. Bueno, entonces ese es el tema, ¿eh? Una es la charla, intentaré que dure más o menos tres cuartos de hora, dejamos un poquito de diálogo y a las 8 intentamos haber terminado con esto. Y nada más, comienzo por tanto hablando de la liturgia. Lo titulo Tres tesis para tres días sobre la Sagrada Liturgia. Tres tesis, quiero decir, tres propuestas básicas sobre liturgia. Lo que os decía, lo más básico de la liturgia. Tres propuestas para tres días sobre la Sagrada Liturgia. Pongo el adjetivo con toda la buena y la mala intención. He dicho Sagrada Liturgia. Eso que a todos nos estorba ya, lo de sagradas y cosas de esas. Pues ahí figura, porque ese es el título oficial del documento del Concilio sobre liturgia, Sagrada Liturgia. Ya veremos el tema de las palabras. Y sin más, paso a hacer una pequeña introducción de todo esto de la liturgia. Una introducción en la que estoy seguro que estaremos todos de acuerdo. Y es el descrédito actual de la liturgia. ¿Cuántos estamos aquí? Bien. Seremos los últimos de Filipinas, me temo. Porque lo de la liturgia no se le ve mucha perspectiva. El descrédito que os decía es grande. Hoy si alguien pretende presentar la Iglesia Católica, ¿qué hace la Iglesia? Le decimos enseguida Cáritas. Nadie le dice la celebración de mi parroquia. ¿Qué pretendo yo? Descaradamente. Que cuando alguien pregunte la Iglesia Católica, ¿qué hace la Iglesia Católica? La celebración de las 12 en mi parroquia. ¿Qué pensaría la gente a la que le respondamos? ¿Qué hace la Iglesia? ¡Eso! Y eso es lo que a mí me gustaría reivindicar. Ha habido un encuentro iberoamericano de teología en Boston. Iberoamericano. Me he leído las conclusiones. No aparece para nada la liturgia. Y de verdad, no lo entendéis como condena, sino como constatación de cómo están las cosas. Os leo una frase de un artículo que me llegó hace una semana. nuestro culto puede distraernos y hacernos olvidar que lo cotidiano de nuestra vida ordinaria sigue siendo el lugar privilegiado de nuestro encuentro con Jesús. Escuchado, ¿no? Es en nuestra vida diaria, es en lo que hacemos a cada momento, donde se verifica el encuentro nuestro con Jesús. La liturgia. ¿De qué hablamos ahora muchísimo? Parece que es lo que se puede, pues de que la Iglesia sea profética, de que la Iglesia se atenga a los signos de los tiempos. Pero fijaos una cosa, hay mayor profecía que una comunidad plural y diversa cantando a su Señor sin mirar el reloj, confiando en que ese rato es el futuro de todos. Es que el futuro de todos, según el libro del Apocalipsis, es una inmensa liturgia. Todos abobados diciendo, grande es el Cordero, grandes son las dignidades de nuestro Dios. Ese es nuestro futuro. Si queremos una iglesia profética, tendremos que incluir algo de ese futuro, digo yo. Y los signos de los tiempos. Y le damos todos muchas vueltas, los signos de los tiempos. ¿Dónde descubriremos? Encendemos la tele, miramos la revista, signos de los tiempos. A que ninguno os ha dicho, sí, ya sé cuáles son los signos de los tiempos. ¿Cuáles? Un trozo de pan y una copa de vino. Es que esos son los signos de los tiempos. Los únicos con garantía, por cierto. Los signos de los tiempos son una copa de vino y un trozo de pan. Y eso sí es signo de los tiempos. O lo que os decía, la celebración reunida. Por el otro lado, también en la Iglesia hay una profunda corriente, respeto completamente, los que pretenden que la Iglesia sea acción y que sea lucha por la justicia, claro que la respeto y que lo comparto. El otro lado, el del espiritualismo. Yo me encierro con mi Dios, mis intimidades con mi Dios, la gente me estorba. ¿Cómo no me va a estorbar si tengo que hacer mi propio silencio para mi encuentro con Dios? La liturgia no va por ahí. La liturgia es un pueblo reunido. Por tanto, el individualismo no tiene mucho sitio en la liturgia. Y uno de los errores de la liturgia que recibimos de jóvenes, todos los que estamos aquí, era que estaba demasiado apoyada en lo que cada uno sacase de esa liturgia. ¿Qué misa más buena? ¿He sacado unas ideas? ¿O he sacado tal compromiso? No, que de la misa no tenemos que sacar nada. Entonces hay ese otro bloque del espiritualismo, de una cierta noción de mística, yo tampoco la comparto, de yo y Dios, y me elevo muchísimo sobre la realidad. Una frase del libro del Éxodo, a propósito de esto, y concluyo. Les dice el faraón a Moisés y a Aarón, holgazanes, que sois unos holgazanes. Por eso andéis gritando, vamos a ofrecer sacrificios a nuestro Dios. Gente que vais a la liturgia, sois una panda vagos. ¿Por qué no vais a estar con la gente necesitada? ¿Por qué no vais a acoger a los refugiados? ¿Por qué no vais a...? ¿Qué hacéis aquí? Perdiendo el tiempo con la liturgia. Esa es mi introducción. Reivindicar que la liturgia, en absoluto, la valoramos ni siquiera los que disfrutamos de ella. Concluyo esta introducción con un texto de la Constitución de la Liturgia que dice, no la iguala ninguna otra acción de la Iglesia. El número 7, al final. Digo por si os preguntan. No la iguala ninguna otra acción de la Iglesia. Entendido, literal. Ninguna otra acción de la Iglesia iguala a la liturgia. A la Sagrada Liturgia, a la Santa Liturgia. A los santos misterios, que dirían los ortodoxos. No la iguala ninguna. Pero a nosotros no nos satisface y tenemos que llenarlo de cosas que hacemos. Todos hacemos muchas cosas. Nos apuntamos a cursos, hacemos incluido este. Liturgia es hacerlo. Pues bien, dicho eso, esto era mi introducción, que era la constatación de que hoy la liturgia no goza de mucho crédito en la vida de la Iglesia. Gozan de crédito otras cosas. Y la gente de la liturgia estamos más o menos minusvalorados. A mí me dicen siempre, ¿qué, ya se acabó el incienso? Y no es que ande todo el día perfumado así, pero el incienso, esas cosas, ¿verdad? Bien, paso a lo que yo llamaría primera tesis para este día. Sin Eucaristía no hay hecho cristiano. En principio estaremos todos de acuerdo. Sin Eucaristía no hay nada que sea cristiano. Si carecemos de Eucaristía, no hay cristiano, no hay cristianismo, no hay hecho cristiano, no hay fenómeno cristiano. Sin ese núcleo duro, absolutamente inamovible, que es la Eucaristía. Y ese creo que debiera de ser el primer punto de partida. No hay seguidor de Jesús si no se fundamenta en la Eucaristía. No hay comunidad cristiana si no se reúne para la Eucaristía. No hay culto, no hay oración, no hay liturgia si no se centra y se apoya en la Eucaristía. ¿Por qué? Por algo tan simple como que la Iglesia, lo que nosotros llamamos Iglesia, o me da igual, las comunidades primitivas, comienza y se constituye como liturgia. ¿Qué fue lo primero de aquellos grupos que seguían a Jesús? Podemos echarle toda la imaginación que queramos. Queda claro que abandonaron Jerusalén, la mayoría, que ya le habían abandonado a Jesús en su detención, prácticamente todos. En la cruz había un grupo de mujeres, feminismo a tope. Eso era lo que realmente había. ¿Cómo sucedieron las cosas? Todos lo resumimos y nos llenaremos de alegría en la noche santa de la Pascua. El Señor ha resucitado. Sí, muy bien. A ver, concreta, ¿qué es esto de que el Señor ha resucitado? Aquellos que se sentían fracasados, por cierto, que se sentían culpables, por cierto, la mayoría de ellos, descubrieron que le recordaban con mucho cariño, que le recordaban con mucha hondura. ¿Qué estará haciendo aquel Natanael que anduvo conmigo? ¿Qué estará recordando aquel? Y los que le recordaban, de alguna forma, habrían intentado reagruparse. Dice un texto del Evangelio, donde haya dos o tres reunidos en mi nombre, uno solo no se puede reunir en el nombre de Jesús, son siempre dos o tres. Fijaos la de cosas que se van juntando, gente que recuerda, gente que comparte y confronta con otros sus recuerdos, gente que al hacerlo descubren que no son culpables de nada, porque el muerto está vivo. Lo cambio, porque el que no está, está mucho más presente que todos los que están. Porque el que se ha ido y no está, está tan intensamente vinculado a mí, que digo tranquilamente que está vivo, que está conmigo y que está vivo. Eso sería, ¿no?, el comienzo de aquello. Y en ese comienzo de aquello, todos, ¿qué era lo que más recordaban? Y el día que se nos despidió, que partió un pan, que repartió una copa, resulta que recordar a Jesús, partir el pan y descubrirlo vivo y eficaz, eran la misma cosa. Que aquellos primeros que recordaban a Jesús, que le echaban en falta, que lo descubrían mucho más presente que cuando andaba y le podían tirar de la barba, ese partía el pan y el vino, y vamos a recordarlo partiendo pan y vino. Ese es el núcleo duro de todo lo que hacemos. El núcleo duro de los coptos que hoy en Egipto anden de malas maneras, o de los etíopes que tienen monasterios de 700 personas. El comienzo de todo era aquel grupo que se reunía, recordaba a Jesús, lo sentía mucho más vivo que todos los que estaban allá, y partía el pan y el vino, y todo junto a la vez, de forma que era muy difícil separar todo eso. Ese es el comienzo de la Iglesia. Por eso afirmo, y creo que eso no me lo discutiría nadie, que el núcleo inicial, duro, firme de la Iglesia es la Eucaristía. Recordar a Jesús, partir el pan y el vino y descubrirle resucitado. Permitidme que insista, por cierto, con una frase de un teólogo de los que ya murieron, ¿sabes?, de aquella generación del Concilio. Un teólogo Durbel que decía: una forma permanente de la aparición pascual es la Eucaristía. ¿Qué nos hemos figurado del resucitado? Si a lo mejor todo eso del resucitado no tenía otro material que el pan y el vino. Y en el pan y el vino es la permanente repetición de la potencia del resucitado al frente de la comunidad. El pan y el vino era la resurrección misma, la comprobación, la esencia de lo que llamamos resurrección. Por eso no es fácil separar Eucaristía e Iglesia, o Eucaristía y seguimiento fiel de Jesús y descubrimiento del resucitado. Es muy difícil. ¿Qué fue primero? ¿Recordar a Jesús, partir el pan y el vino, saberle resucitado? Muy difícil separar esas tres cosas. Pero fueron un núcleo del cual partió todo lo que somos, para bien y para mal, partió de ahí. ¿Y qué es la liturgia? Todo lo que hemos puesto alrededor de ese núcleo. Eso es la liturgia. Dice en un texto del Concilio: desde entonces, la Iglesia nunca ha dejado de reunirse. Es que por eso es Iglesia. Porque no ha dejado de reunirse. Y no ha dejado de reunirse en ese núcleo duro, el cual me falta citar una palabra, que aparece en las Escrituras, claro, por cierto, es domingo. Domingo, recuerdo del Señor, comprobación de su fuerza, su potencia, su presencia, y pan y vino compartido entre todos. Eso es. Y en domingo. Y eso sí lo transmiten las Escrituras. Que cada 8 días, al octavo día, es el Señor resucitado el que se hace presente mientras se parte en pan y el vino. El capítulo 24 de Lucas, en la célebre narración de Emaús, es sencillamente eso. El desarrollo de lo que ahora intento más o menos explicar como centro de la Iglesia. Eso ya nos lleva a un problema que lo trataremos también el tercer día, y es el problema del domingo. Si estamos en el núcleo duro, si estamos en lo incambiable, lo que no puede modificarse de la Iglesia, que es ese conjunto de resurrección, domingo y cena del Señor, ese núcleo, vamos a tener que quitarlo de domingo. Creo sinceramente que sí. Pero fijaos, estamos tocando el núcleo más fundamental de la fe cristiana. Y no quisiera decir que no se puede tocar, no, es que afirmo que sí, pero a la vez, ojo, porque estamos en el punto más delicado de la vida de la Iglesia. Y ya sé que el domingo no tiene mayor importancia, pero es que va vinculado a presencia del Señor, reunión de la comunidad, compartir el pan y el vino. Y cuando discutimos, vamos a cambiar el domingo, vamos a pasarlo de fecha, vamos a hacerlo con una periodicidad mayor. Ahora yo creo que, yo al menos escucho a mucha gente, cada año se nos presenta la cuaresma con mayor celeridad y parece que acabamos de salir, si no sé si faltan ciento no sé cuántos días según el termómetro de la estafeta para los Sanfermines, si todo va a una velocidad tremenda. ¿Qué es esto de domingo tras domingo? Si llegamos, que no resistimos, agobiados domingo tras domingo, pues igual hay que cambiarle el ritmo. Pero no olvidemos que estamos en el núcleo duro de nuestra fe, que es ese compacto de pan y vino, resurrección, domingo. Y en ese compacto tendremos que tantear muy bien qué ganamos y qué perdemos. No vaya a ser que tocando el domingo tocamos la santa resurrección del Señor. Y algo de sobra. Que sepamos que lo hacemos. Y entonces a ver cómo lo configuramos. Hoy es que hay ya otros ritmos, otras ideas, otras experiencias de fiesta. Nuestra liturgia es una fiesta. Pues, suele hacer reír a cualquiera, claro. Fiesta es lo que vemos por ahí. Bien, hacía esa pequeña aclaración del domingo, que a su vez es continuación del sábado. Pero os decía que las dos cosas tendrían que desarrollar un poquito más cuando hablemos del tiempo, no de si va a nevar hoy, sino del tiempo en el tercer tema. ¿Y qué es para el mundo actual el tiempo? Lo veremos entonces. Bien, seguimos entonces. Hay que recordar al Señor como centro mismo del ser. Un seguidor de Jesús es alguien que recuerda los pasos y propuestas de Jesús de Nazaret, claro. Y entonces lo tiene que recordar. Entonces, para recordar a Jesús, hay otro elemento también imprescindible, que es el de las Escrituras. Ya sé que estoy hablando de liturgia y no de escritura, pero las Escrituras tienen que ser citadas siempre, siempre, a cualquier cosa que hablemos de liturgia. No hay celebración cristiana sin Escrituras. ¿Qué hacen las Escrituras en la celebración cristiana? Por de pronto, reforzar y provocar el recuerdo. Tenemos que recordar. Y para recordar tenemos las Escrituras que nos refrescan la memoria con las cosas de Jesús. No entro en el tema, que bien importante es, y lo haréis con otras personas o lo que sea, de esas cosas de si es histórico, no es histórico, qué quiere decir esto, está en San Juan, está en San Mateo, el próximo domingo el ciego de nacimiento, lo echan de la sinagoga, el echar de las sinagogas después de los años 90, cómo va todo eso, ¿verdad? No entro en ese tema, entro solo en que para la liturgia siempre tiene que haber Escritura, siempre. Lo primero, como os decía, para el tema de la memoria provocada, refrescada, reanimada en el recuerdo de Jesús, tenemos que echar mano de la Escritura. Y al echar mano de la Escritura, otra cosa que a veces no queda suficientemente clara, descubrimos que recordando a Jesús no podemos dejar de recordar pues el leproso aquel que se tuvo que ir a lavar al Jordán. Porque el ciego del próximo del Evangelio se tiene que ir a lavar a una piscina. Y si quiero recordar bien a Jesús, tengo que recordarle con tanta intensidad que me acuerde también del Naamán que tuvo que bajarse al río Jordán a lavarse de la lepra. Porque si no, no recuerdo bien el ciego de Jesús. Por tanto, está el tema de las Escrituras. Siempre en la liturgia tiene que estar la Escritura para ayudarnos en el recuerdo y en la profundización del recuerdo. Si va una mujer a buscar agua a un pozo, no me puedo olvidar de todas las mujeres que en los pozos encontraron marido, porque está lleno el Antiguo Testamento de cosas de estas. Entonces, en el recuerdo tenemos que echar lo más atrás que podamos para que ese recuerdo sea más vivo, más eficaz. Con esto de las Escrituras cito solo, porque no me detengo, el problema de... El Concilio decía, os digo la frase, un amor suave y vivo hacia la Escritura. Los que estamos aquí no nos educaron en un amor suave y vivo a la Escritura. Nos la leían en latín, estaba prohibido traducirla al castellano. Entonces, el amor suave y vivo a la Escritura hay que cultivarlo. Y la liturgia será uno de los elementos para el cultivo del amor suave y vivo a la Escritura. Y la pregunta que os quería recordar, no digo plantear porque no sé si tiene respuesta, de ¿qué os va mejor? ¿Mucha Escritura en las celebraciones eucarísticas o en las celebraciones cristianas simplemente? ¿O poca Escritura? Porque, claro, todos somos conscientes, nuestras cabezas no retienen mucho. Y encima de que no retienen mucho, nos leen cosas muy diferentes. El domingo pasado o el anterior, había un trozo de la Carta a los Romanos, de echarse a temblar. Si toda la Carta a los Romanos es tremenda, el trozo que nos ponían era endiablado. Entonces, ¿qué hace falta? ¿Más Escritura o menos Escritura más explicada? Lo que sí hace falta siempre es escritura. Y en los tiempos aquellos de la constitución del concilio, lo que se defendía y se intentó es proporcionar más escritura al pueblo cristiano, porque se reconocía una tremenda carencia de escritura en la vida cristiana, de escritura vivida y manejada por el pueblo cristiano, claro. Ese pues necesitaría, ese núcleo duro que os decía, necesita de la escritura. Y damos un paso más adelante. En ese recuerdo, en ese punto céntrico y central de la vida cristiana, que es la Eucaristía, con lo que ella lleva, ¿qué es lo primero de la Eucaristía? Eucaristía literalmente significa dar gracias bien, agradecer bien. Hay un texto, una frase, no un texto, de la carta a los Colosenses, que a mí me encanta, que dice, y sed agradecidos. Bueno, que no son unos consejos muy difíciles, ¿no? Sed agradecidos. Pues resulta que para entrar a la celebración de la Eucaristía tenemos que ser sencillamente gente agradecida. ¿A qué vienes hoy a misa? No, es que está encargada por mi padre. Bien. Es que es el día de las misiones. Bien. ¿Y tú a qué vienes? Si no vienes a dar gracias, lárgate. Porque la Eucaristía es para dar gracias, para mostrar que soy una persona agradecida. Que decían que es de bien nacidos el ser agradecido. Yo voy a la Eucaristía porque tengo unas ganas tremendas de dar gracias. Eso es todo. Y por tanto, la legitimación de la Eucaristía estaría en contar con un pueblo de gente agradecida. ¿Y agradecida por qué? En eso seríamos cristianos. Yo por esto puedo estar agradecido a Dios por la salud, por la vida, por las compañías, por la comunidad, pero es que estoy agradecido por Cristo nuestro Señor. Con esas fórmulas lapidarias mortales que a veces usa la liturgia, sobre todo cuando el rastro romano es más evidente, por Cristo Señor nuestro. Has dicho todo, pero no has dicho nada. Y sin embargo, ese es el centro. ¿Por qué vienes a dar gracias hoy? Por Cristo Jesús, por Jesús de Nazaret, por Jesucristo resucitado. Porque esa es la clave de todo, porque esa es la luz de todo, porque esa es el agua de todo, las expresiones que queráis. Pero eso es todo. Vengo a dar gracias y a dar gracias por Jesús de Nazaret. Si la celebración litúrgica logra recobrar esas esencias últimas y básicas, nada difíciles, ser agradecidos. Pero es que en mí resulta tan evidente que lo que más agradezco es que hubiese en el siglo I un judío que se llamaba Jesús de Nazaret, que anduvo por ahí como pudo, que lo mataron como quisieron. Es que eso es lo que para mí en la vida proporciona luz o esperanza o tranquilidad. ¿Por qué vienes a dar gracias? Por Jesús de Nazaret. Y la Eucaristía es un acto de agradecimiento. ¿Cómo se agradecen las cosas? A muchos niveles, con muchas posibilidades, con muchos gestos diferentes, pero siempre es dar gracias. Desde que nos enseñaban aquello de dile gracias, a lo mejor era un primer paso, pero ahí hay que empezar a aprender, hay que decir gracias. Y en un momento determinado descubres que al decir gracias, lo que más te viene a la mente es Jesús de Nazaret, y por eso dices gracias. Y eso es la liturgia, juntarse y decir gracias. Desde luego la liturgia eucarística, pero toda celebración cristiana es cristiana, perdona que insista, no por los pecados, es que soy un malo, es que me porto mal, no, es que vengo a dar gracias por Jesús. Y lo vinculo a mis pecados también, pero vengo a dar gracias por Jesús. Y esa es la Eucaristía, el dar gracias por Jesús. Pero claro, ¿y cómo damos gracias todos juntos? Porque yo puedo ser agradecido, tú también, pero es que estamos todo el grupo juntos. y cada uno viene con sus experiencias personales, las de estos días, y cada uno tiene su propia manera de ser y de expresarse. Hay gente muy tímida, hay gente muy expresiva, pero estamos todos juntos para lo mismo, para dar gracias. ¿Cómo no va a haber problemas en la liturgia si es tan difícil expresar todos juntos algo que resulte expresivo para todos? Es que a mí no me apetece que me abracen por las calles, y a otros sí le entusiasmará. Entonces, cuando vamos a la celebración, se traducen cosas muy concretas. Daos fraternalmente la paz. Oh, unos besos, unos abrazos. La expresividad luego exige que, como somos un colectivo de gente muy diferente y de muy diversas características de expresión, hay que recurrir a fórmulas que quepamos todos y que a la vez sean expresivas para todos. Esos sí son problemas de la liturgia. Cuando decimos a veces, vamos a preparar la misa de mañana. Qué bonito que es. Venga, vamos a preparar la misa de mañana. Pero si lo que resulta, lo que tienes que preparar es que todas estas personas tan diversas se sientan coincidentes en algo y sepan adoptar palabras que les valgan a todos para expresarse. O que canten las mismas cosas con gusto. ¿Cómo se hace eso? Y ese es el problema que siempre tiene la liturgia. ¿Cómo acogerlo de todos en una expresión sincera? Y en una expresión que será de gracias, de decir gracias. Dice la fórmula que emplea lo que os he dicho antes de Colosenses, es que la palabra de Cristo habite en vosotros en toda su riqueza y sed agradecidos. Eso es la Eucaristía. Gozando en plenitud de la palabra, sed agradecidos. Y ser agradecidos por Jesús de Nazaret, y no se puede evitar, si soy agradecido por Jesús de Nazaret, la recuerdo en el pan y el vino. Y entonces ya descubro de una forma apabullante que es lo único presente que hay, el Jesús de Nazaret. Doy un paso más adelante, y este ya es un problema actual. Los domingos sin Eucaristía. Si acabo de decir, no es que acabe de decir, es que es lo único que creo, que el núcleo de la Iglesia y la vida cristiana entera, permíteme que lo diga así, la vida cristiana es Eucaristía, solo eso, lo demás. ¿Qué coincidimos todos los que estamos de aquí? Que recordamos a Jesús. Luego tú te vas con los refugiados, aquel se va con los marginados de no sé dónde, no sé quién va a cuidar a ancianos, otros se apuntan a la guerrilla para establecer la justicia. Pero luego venimos todos y recordamos al Señor con el pan y el vino. Esa es la verdadera unidad de la Iglesia. Y esa es la verdadera libertad de la Iglesia. Que yo respeto a ti que te vas con los refugiados, a ti que te vas con los del psiquiátrico y a ti que has cogido un arma y te vas con no sé qué guerrilla a buscar la justicia. Respeto a todos, porque todos compartimos el pan y el vino. Y eso es lo que me parece a mí que sería la verdadera secularidad de la vida cristiana. Un núcleo tan sagrado que solo lo comparten los cristianos, y una libertad enorme para concretar las consecuencias de ese núcleo sagrado. Para mí ese sería el futuro, y para mí ese sería el valor de la liturgia. Pero os decía el tema de los domingos. Visto lo que he dicho al principio, comprenderéis que me preocupe muchísimo esta solución que se está dando a altura de toda la Iglesia. Como no hay curas, el domingo, que es el día del Señor, nos reunimos, escuchamos la Escritura, la comentamos incluso, y comulgamos. Eso no es Eucaristía, ¿está claro? Eucaristía es dar gracias a Dios y descubrir lo vivo en el pan y el vino. Eso es Eucaristía, lo demás mandangas. Comulgar no es Eucaristía. Y si nos vamos a resignar a que los domingos haya comunión y lectura de la Escritura, ojo, porque el tema es que el centro núcleo de la Iglesia nos lo estamos cargando, simple y llanamente. Habrá que buscar soluciones, pero lo que no se puede es renunciar a la Eucaristía. Y renunciar a la Eucaristía es resignarnos a que los domingos nos juntamos y comulgamos, pero eso no es eucaristía, perdona que insista. Es dar gracias al Señor. Eso es la eucaristía. Y este problema de los domingos es expresión de los problemas enteros de la Iglesia. En ellos va el tema de qué es ser sacerdote, va el tema de cómo ha de ser a la vida del sacerdote, y va también el tema de la continuidad de la presencia real de Jesús en su signo. Para nosotros está claro que el gesto de Jesús sobre el pan y el vino de la Eucaristía, que provoca nuestro agradecimiento, que provoca nuestra fuerza para enfrentarnos a la vida, ese gesto de Jesús es un gesto, pero no se objetiva permanentemente en pan o en vino. El cómo planteamos la Eucaristía tiene que ver con esto de los domingos, tiene que ver con esto de la comunión. Estamos celebrando los 500 años, algunos al menos, los 500 años de la separación de los luteranos respecto a los católicos. Uno de los puntos conflictivos, que a la vez es menor, los luteranos fieles a Lutero, no así los de Calvino o los de Zwinglio, los luteranos sí aceptan la Eucaristía. Creen de verdad que el pan y el vino son cuerpo y vino santos del Señor. Sí lo creen. Pero creen que eso es durante, en la acción de gracias, que luego no tiene por qué seguir. Lo planteo a propósito, y comprenderéis que mi respuesta, pues bien, es la católica, que sí, que permanecen en esos signos las fuerzas, las potencias reales de la resurrección. Pero el problema para otras confesiones cristianas está también ahí, en la importancia que le demos a la permanencia del resucitado en los signos de su presencia, a esa continuidad que no todos las ven claras. Las iglesias ortodoxas no se opondrían que fuese así, pero tampoco insistirían mucho. No sería esa manera católica de entender la presencia real, que toda la vez es producto de unas historias. Cuando al comienzo hablábamos del crédito o descrédito de la liturgia, los que estamos aquí todos recordaremos aquellas liturgias donde, aparte de la relación individual, hablábamos de cosas tan absolutamente demenciales como el Jesús prisionero en el sagrario, el Jesús que lo parten en el pan y el signo del sacrificio. Todo eso son barbaridades, desde la liturgia son todo barbaridades. Son sentimentalismos, fantasías, aplicadas a una cosa mucho más seria, que es otro nombre de la resurrección del Señor, la Eucaristía. Y por eso os citaba, y voy a concluir, el tema de los domingos como algo que tiene que ver con lo que he afirmado al principio respecto al núcleo duro de nuestra fe cristiana. Esto es un poquito lo que os quería comentar. Luego lo de los textos ya lo veréis vosotros por vuestra cuenta. Y ahora, sin más, a ver si os ocurre alguna pregunta, alguna cuestión, que seguro que sí, pero bueno, a ver, me encantaría poder compartir entre todos otras cuestiones o preguntas. Hoy, perdón, repito, era solo plantear que sin Eucaristía no hay hecho cristiano, y eso lo he desarrollado en el tema de la palabra, el tema del agradecimiento, las concreciones de qué cosas nos jugamos respecto a los domingos sin Eucaristía y con qué elementos hacemos esa traslación a domingos sin Eucaristía. Me gustaría que pudiésemos comentar algo. Yo encantado.
Pues a mí me parece que, según has dicho...
Escucháis, ya repetiré yo, si no.
Sí. Según has dicho, pues no vale comulgar, no sé, sino celebrar todo eso. Y no hay curas, entonces, ¿por qué no se puede celebrar cualquier nombre? Pero una persona que no sea... que no es el sacerdote, eso tendría que ser ya, hacer los mismos gestos, todo eso entre la comunidad, pues una persona, pues, aparente, eso, porque hay tanta reticencia entre que tiene que ser el sacerdote.
Sí. me plantea, digo, por si no se escuchaba bien al final, el tema de los domingos. A ver por qué insistimos tanto en que sea el sacerdote, por tanto, cuál es la figura del sacerdote, y el planteamiento que había hecho, que no es lo mismo Eucaristía y comunión. Pues estoy totalmente de acuerdo contigo, lo que pasa que las soluciones no están ni en tu mano ni en la mía. Sí están, eso sí, está en que todos maduremos estas cosas. De verdad, que no nos resignemos a que nos digan que eso no tiene otra salida que la actual. Y al respecto, me da miedo que yo jamás plantearía que el pan y el vino no continúan la presencia del resucitado, pero no haría de ello el centro de la celebración de la Eucaristía. Y desde luego, celebrar la Eucaristía no es comulgar. Eso sí que quede claro. Está muy bien llevar la comunión a los hospitales o lo que sea, claro que está muy bien, pero no es la Eucaristía, eso sí. Y respecto a lo que tú decías, como muy bien decías, es la figura del cura que ha quedado tan estereotipada y tan sometida incluso a costumbres, pues el dichoso celibato y cosas de estas, a costumbres que no tendrían a lo mejor por qué tener esa fijación. Y que ahí es donde nos lo jugamos, y que haces muy bien, ese me parece que sería el planteamiento, bueno, salvemos que haya Eucaristía, vamos a inventar, vamos a buscar soluciones que sean coherentes con la tradición, en el mejor sentido de la palabra, con la tradición de cómo partir el pan y repartir la copa, pero que sean a la vez facilitadoras de que no se deje de celebrar la Eucaristía. El reto estaría ahí, y la solución sí que no, porque no nos engañemos tampoco, quitando el celibato se arregla eso, en absoluto, no, eso mucho más complejo.
El celibato será lo de menos.
Exacto, sí, eso de menos.
Ya tenemos los ortodoxos que eso tienen celibato y son tan,
sí,
tan ortodoxos como más que nosotros.
Sí, sí, ortodoxos, sí, sí, sí. Bueno, pero eso, que el problema está bien planteado y que estoy de acuerdo en lo que habías dicho. Sí.
Siguiendo lo que dice esta señora, yo veo que hace ya muchos años, desde el tiempo de Padre Llanos, ahora 40 años, que esas eucaristías domésticas presididas por personas que no están, que no han pasado todos los exámenes, para ser sacerdotes, incluso siendo mujeres, pues se han ido celebrando, bien preparadas y con mucho efecto cristiano de sensibilidad, de unión y compartir la Eucaristía primera del cenáculo. Presididas por otra persona, aún estando delante del Padre, ya no es una persona.
Sí.
Realmente sacerdote con todos los exámenes hechos. Muy lento, muy lento, muy lento.
Sí.
Se hace, pero.
Y como creo que me he hartado de insistir, son temas delicadísimos, delicadísimos. Porque incluso en esas misas. Que se... No solo underground, sino más cosas. Porque a lo mejor en esa reunión, una cosa es la presidencia. Nadie puede cuestionar que las eucaristías, en lugar de presidirlas un cura, las presida cualquier otra persona. Presidirlas. Luego está el momento de si en la acción de gracias hace falta ser una persona designada por la tradición de la comunidad para invocar esa singularísima bendición de Dios en el pan y en el vino. Pero presidencia, invocación del Espíritu, sería exactamente del Espíritu, no tendrían por qué coincidir. Con lo cual, eso ya que se aclare, que no es lo mismo presidir que la función más estricta del pan y el vino, ¿no? Eso separarlo. Y luego, pues que aún eso, aún ahí, el problema sigue siendo el de que nos juntemos a dar gracias. Que nos juntemos sobre todo a dar gracias.
Yo he leído en un libro, perdón que siga, pero un libro reciente sobre el Papa, los tres primeros años del pontificado, ¿eh? El 16, es luego no, el 15, está escrito el 15, me parece. Cuenta cómo en la vía de la conciliación, y me parece que es, se reúnen y lo llevan las mujeres en una gran basílica. Yo aquello me dejó asombrada, que el mismo Roma, en un sitio tan público, yo quisiera tener aquel libro para poderlo decir más exactamente.
Ya, pero lo que a lo mejor no está claro es si.
El Papa lo sabe, quiere decir ya. Que hay muchas cosas que el Papa
sí,
deja.
Sí, pero si hay una persona, digamos, dentro de la famosa tradición de la Iglesia que continúa ese poder de bendición, aunque
poder,
sea. De...
Poder.
te asusta el poder, ¿no? A mí también, pero te chirría, te chirría. Muy bien, te ibas a decir algo.
Sí, yo acabo de Barajas, donde allí como
más alto, ¿no?
Más alto, dicen.
Acabamos de venir de Barajas, y allí, como aquí, me imagino, pues cada vez hay más sacerdotes. Entonces, se sustituye con la celebración de la palabra. Y la celebración de la palabra, pues está. Tiene como dos partes muy definidas, que una sería escuchar la palabra, una interpretación, de esa palabra, y la comunión, un poco lo el esquema ese, ¿no?
Sí.
Que poco se marca, pues, este otro aspecto de dar gracias, ¿no?
Sí.
Entonces, yo pienso que, bueno, pues que estamos en proceso, porque la situación obliga, en proceso de buscar nuevas formas, ¿no?
Sí.
Pero que ahí, pues, nos vamos a jugar, pues, muchas cosas, y que podemos perder muchas cosas. Pero por otro lado piensas, bueno, pues el espíritu está y no nos va a dejar, ¿no?
Sí, sí, completamente de acuerdo, solo que eso implica no aceptar, no lo digo por ti, no aceptar lo que yo he dicho. Sin Eucaristía no hay comunidad cristiana. Por tanto, por mucho que comulguen todos 12 veces al día, ahí no hay Eucaristía como acción de gracias al Padre por Jesús. Y eso es a mí lo que me preocupa. Que siendo tan decisivo ese punto, aceptemos con facilidad que la urgencia es salvar algo, aunque no se salva lo fundamental, que es la Eucaristía como tal. Es decir, lo último que yo he dicho era esto que tú planteabas, pero urgiendo a que no lo aceptemos con demasiada facilidad, cuando lo que nos jugamos es hacer algo tan serio como, lo digo así de simple, ¿es posible comunidad cristiana sin Eucaristía? Y eso es, lo que se hace ahora es comunidad cristiana sin Eucaristía. Me parece a mí, ¿eh?
Vamos a ver. Yo, aquí hay algo que no termino de captar del todo. O sea, si Eucaristía es dar gracias, bueno, o sea, no termino de captar cuál es el, dentro de la Eucaristía, del dar gracias, ¿por qué tiene que ser un sacerdote entonces? Porque ¿qué es? ¿El punto culmen inevitable es la consagración? ¿O cuál es la razón por la cual el juntarse sin un sacerdote no es Eucaristía?
Sí, entiendo perfectamente bien. Entiendo perfectamente bien la pregunta, pero no sabría responderla. Salvo, pues esto, que la tradición de la Iglesia ha marcado siempre que esa comunidad que se reúne en el recuerdo de Jesús tenga una cierta estructura jerárquica. No sabría decir mucho más, pero de todas formas me gustaría ya que nos acostumbrásemos a unir Eucaristía y Resurrección del Señor, porque creo que debieran de ser inseparables. Y entonces todo el planteamiento que tú haces quedaría mucho más claro, incluso para las consecuencias de si ha de haber una persona designada o no, quedaría mucho más claro en el punto este de la resurrección del Señor. No tanto la presencia real o no, sino la fuerza de la resurrección del Señor en el pan y el vino que le entregó, como su entrega misma. No sé.
Ya, pero
sí.
Eucaristía y resurrección del Señor se entiende que se pueden unir de una manera espiritual, religiosa, metafísica,
sí, sí,
como quieran, pero la realidad es que de una manera física Eucaristía está unida al sacerdote.
¿Eh? O obispo, bien, sí.
Bueno,
sí, sí,
claro.
Sí, no, sí, sí.
¿Eh?
Sí. Pero
¿por qué?
Entonces estamos hablando de eso tan complejo, de las estructuras de las sociedades y de los grupos humanos. Yo creo que en el fondo hablamos de eso, de a ver si se puede prescindir de una cierta presidencia, de una cierta autoridad que le poder que le molestaba aquí a esta amiga, o si la estructura humana, nos guste o no, necesita algún mínimo de estructuración que termina cuestionando aquello que se quería salvar mediante la estructura. No sé, me parece un poco que que el problema está en cómo se montan las sociedades, y entonces ese centro de referencia, ese centro de cabeza de la Iglesia, la ha de asumir alguien. Se me ocurre ahora que alguien más de teología te diría los textos de Efesios. Cristo es la cabeza, todos somos cuerpo de Cristo, y la continuidad de ese misterio tendría algo que ver con que en el cuerpo de Cristo se mantenga alguna referencia de cabeza, de presidencia, de preeminencia. Todas las palabras estorban, incluido el poder, pero ahí está todo el problema. Con lo cual creo que no te he respondido nada más que el problema está en cómo funcionamos los humanos, a lo mejor. Y claro, al funcionar así, es lógico que se transmita mediante una determinada persona ese hecho radical del testimonio de la resurrección. Porque el testimonio de la resurrección, aparte del tuyo y el mío, necesita un cierto criterio. El pan y el vino. Sí, pero el pan y el vino necesita un cierto criterio de testimonio. Pues ahí es donde nos, creo yo, es donde nos movemos. Y no sabría responder más.
Yo quiero preguntar una cosa. Hablamos mucho hablando del domingo. Hablamos de que hay pocos curas, ¿vale? Y lo de consumir todos los días misa, o sea, el domingo, sí. ¿Misa todos los días?
Sí.
Eso me cuestiona, a mí me cuestiona mucho.
Muchísimo. Es uno de los puntos que la teología luterana nos cuestiona, esa repetición que se presta a la monotonía. Bueno, como todas las cosas preciosas, ¿no? Las cosas más preciosas o devienen en monotonía o devienen en frialdad, bueno, nos metemos en unos líos. Pero bien, perfectamente bien lo que tú dices. Quiero agregarte, he citado a los luteranos como muy característico, bueno, como sabéis también, los primeros tiempos de la Iglesia, lo que ahora llamamos misa, que era el desarrollo de lo que se llamaba Eucaristía, cena del Señor, quizá la expresión primera, ese desarrollo de la cena del Señor fue muy lento. Y cuando se pasó a misa fuera de domingo, estábamos en el siglo IV, o quizá lo más tercero. Y no era toda la semana, era los miércoles en primer lugar, luego los viernes y al final todos. Fijaos otra cosa ahora que hablas de eso. Recordad que no se comulgaba, claro, tampoco. Que en las misas, durante prácticamente desde el siglo X, era ir y oír misa. Que es otro absurdo. Hay un pan y un vino para comer y no lo comían, más que el cura, que decías tú. Bueno, entonces, lo que decías de no las Eucaristías diarias. El Concilio, hablamos ya del año 65, en la Constitución de Liturgia se debatió con bastante fuerza suprimir la misa diaria. Sobre todo suprimir la misa privada, que se llama. ¿Sabes? Es que, por cierto, algunos fieles todavía tienen la idea de que los curas tenemos obligación de misa diaria. No, ninguna, absolutamente ninguna. Pero bueno, se pretendió que el Concilio expresamente desechara las misas privadas de un cura y las misas diarias seguidas, que hubiese más soltura, pero no salió adelante, evidentemente. Que no es ajeno el problema económico, como sabes. Sí.
Hay dos cositas. Una, yo creo que puede crear un poco de lío cuando hablas de Eucaristía, sin Eucaristía, porque tenemos en cuenta que demostramos siempre Eucaristía al pan que ponemos y que ponemos. Le hemos llamado Eucaristía. Yo creo que por eso se llama Dios y dice, tú dices todo el rato, sin Eucaristía no hay, es decir, creo que eso pues sí está claro, ¿eh? Cuando hablas de Eucaristía, yo creo que estás queriendo meter que haya la celebración, y eso hay en esas celebraciones que han salido aquí, la celebración de la palabra y luego comulgamos. Hay celebración de la palabra, hay reunión de los hermanos en la comunidad, pero no hay, dirías tú ahora, Eucaristía. En el lenguaje nuestro le llamamos Eucaristía al pan bendito o como lo queramos llamar. Por eso crea lío. Estás hablando, y José hablaba de la intervención también, estás hablando de lo que llamamos comúnmente consagración. Tampoco creo que lo limitas a la consagración, sino a todo junto, todos. Cuando ha repetido, ya, otra cosa, cuando ha repetido tantas
espera.
Acción de gracia de la Eucaristía.
Espera, es diferente de lo que has dicho hasta ahora. porque entonces prefiero.
Sí, bueno, pues,
entonces sí, que estamos acostumbrados, tienes toda la razón, a llamar Eucaristía el pan y al vino. Pero aquí, cuando hablo de Eucaristía, no hablo de la consagración, por favor. Ni solo ni con leche. Eucaristía es todo junto, dando gracias al Señor en el recuerdo de Jesús. No quiero perder nada. Recuerdo de Jesús. Dar gracias a Dios, presencia del resucitado. Ese conjunto es Eucaristía.
Dime la diferencia que hay entre eso y nos juntamos. Escuchamos la palabra y comulgamos.
Toda.
Falta un componente.
Que no lo sé.
¿Qué llamar tan bonito?
El
presente de la resurrección. Y que comúnmente lo hemos llamado de esa otra manera. Estoy de acuerdo, pero no hemos habitado el momento de la resurrección. Pero es lo único que no hay.
Claro, es que por eso afirmo que no hay Eucaristía, porque no hay acción de gracias a Dios en la expresión concreta de Jesús del pan y el vino. Y eso ha sido lo que siempre se ha llamado resurrección del Señor.
Y luego otra cosa, dices como, haces todo el rato que es una acción de gracias y una acción de gracias y tal. Ha sido tantísimos años, una obligación, una ley, toda la vida ha sido eso. Entonces me gusta mucho verlo de otra manera. Yo bastante llevo con verlo. Reunión con los hermanos, escuchar la palabra y hacer presente a Jesús.
Dar gracias a Dios.
Ya, pero hasta eso para mí no era.
No era.
Ahora estás insistiendo tanto en dar gracias, te digo, claro, y en ella pedimos, damos gracias. Estás hablando de otra cosa, claramente. Que sepas que es nuevo, muy nuevo, porque nos ha hablado de otra cosa siempre.
Y a mí también, pero no me parece que sea tan nuevo, de verdad, lo que digo. Me parece que es muy elemental y que lo sabemos todos, de verdad. Perdona un momento, era solo porque no quisiera que nadie se fuera sin hoja, de estas hojas que tengo para repartir. Dime.
No, uniendo con lo que dice Ana. Casi nunca, y todavía, no sé, la palabra que decía, ni se usa. Quiero decir, voy a misa. Venga, el cura dice misa. El lenguaje general de la gente es misa, que no sabe lo que significa.
Sí.
Pero, Eucaristía, pues ahora sí se va oyendo más, pero nunca.
¿Tiene?
Sí. Horario de misa, en la misma iglesia.
Sí.
Horario de misa.
Sí. Que tienes toda la razón, pero eso es cosa de que lo vayamos cambiando poco a poco. Sí creo que los que estamos aquí en general sí estamos adaptados al término Eucaristía. Te decía de todas las formas que, fíjate, el comienzo de la liturgia oficial, insisto, la oficial dice, antes de celebrar los sagrados misterios, eso está más próximo de las locuciones, de las frases de las iglesias ortodoxas, los misterios santos, que son la Santa Cena. Los santos misterios, la cena del Señor, sería el término más cercano a los luteranos, la Santa Cena, y como os decía, en el libro de los Hechos es la cena del Señor lo que determina un poco, y también el texto de Lucas. Entonces, poner eso como cena del Señor, que es cuestión de vocabulario, tienes toda la razón, y es, ya sabes, los temas de la lengua, a ver cómo la vamos cambiando poco a poco. De todas formas, recordad, misa, es la última palabra latina de la celebración. Misa es enviar, mitere. Entonces, misa es el participio, estáis enviados. Casi es el final, no hace referencia. Eso es, ya estáis enviados. Ya habéis cumplido, ya estáis enviados. Esa es la expresión. Es como todo lo del lenguaje, irlo cambiando. Y son las 8, muchísimas gracias por aguantarme. Oye, y repartir estas hojas y tomaros la molestia de leer los textos.
No es fácil, yo conozco un mito. Tiene más varios, prueba. Muchas gracias.